dejen de hacer cárceles. Mejor inviertan en medidas alternativas, en tratamientos de adicciones, en procesos de reinserción. Estoy parafraseando, pero más o menos así se podría entender, y ahora vamos a escuchar de la voz de los propios protagonistas, la recomendación que recibió el gobierno uruguayo de un grupo de especialistas de Estados Unidos que trabajaron en la reforma penitenciaria de Texas. En ese estado se impulsó el cambio de paradigma carcelario estadounidense que hoy ya se extiende por todo ese país.
Sí, acá en el programa ya teníamos presente este tema y lo que pasó en Estados Unidos, principalmente gracias a Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario penitenciario, y a los informes anuales de su oficina. En nuestras conversaciones con él habíamos hablado de este tema. Esto es un fragmento una entrevista con Petit en noviembre del año 2020.
Era el estado más encarcelador dentro del país, más encarcelador, Estados Unidos. Y a partir de 2007, ellos se dan cuenta que más presos no es menos delitos. Que hay un punto óptimo de equilibrio en la cantidad de personas que van presas, que después más presos es más delitos. Porque el sistema empieza a encarcelar a la medida que pierde sus válvulas de compresión. Todos los sistemas, aún los más duros, tienen válvulas de compresión. ¿Qué son las válvulas de compresión? Son valorar a la persona, no al delito. Y a partir de eso la persona puede acceder a salidas transitorias, libertades anticipadas, penas alternativas, etcétera. Pero no es decir, bueno, no, cometió un delito, pero bueno, como es una persona que tuvo problemas en su infancia, etcétera, que es una persona con carencias, no va a la cárcel. No, es simplemente calibrar y entender, ver que muchas personas presas generan más delitos. Hay un punto que se vuelve en contra, que se vuelve contraproducente. Dicen ellos, la reinversión de la justicia, hay que cambiar la orientación. Entonces, esa cantidad de presos, nosotros tenemos que trabajar mucho, estudiarlo mucho, discutirlo mucho. El proceso de cambio en Texas bajó la cantidad de presos un 35% desde 2007 a la fecha. Bajó un 40% la cantidad de delitos. ¿Por qué? Porque estaban encarcelando una cantidad de gente por delitos leves. Una persona que no era violenta, que no era agresiva, que no era un gran problema, entraba por una delitos vinculados a tenencia de estupefacientes, un tráfico pequeño de estupefacientes, delitos menores. Y cuando salía de la cárcel, se veía que reincidía porque se había contagiado, se había contaminado, había adquirido relaciones, vínculos, hábitos, había perdido su trabajo, había perdido la familia, se le habían ido los hijos, se volvía un ser antisocial. Entonces el tema es, ¿qué hacemos con el delito? Nadie dice no hacer nada con el delito. Y ellos pasaron del eslogan, duros con el delito, a inteligentes, sutiles, holísticos con el delito.
A finales del año pasado, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, junto con la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario del Parlamento Uruguayo y la Oficina del Comisionado Parlamentario, organizaron la llegada de un grupo de 3 expertos de Texas para contar en varias instancias la experiencia que cambió el paradigma penitenciario en Estados Unidos. Los invitados en la actividad que hubo en el Parlamento hablaron en inglés con traducción simultánea sobre sus experiencias y miradas respecto al cambio operado en Texas en los últimos años, y la conferencia está completa en YouTube. La podemos compartir para que ustedes la vean. Quizá no es muy amable por radio compartir fragmentos de lo que dijeron con traducción simultánea. Esta idea que plantean y que resumía Petit en el audio que escuchábamos, no está planteada, esto capaz que es importante aclararlo, por un coro de frutillitas y de personas ingenuas o muy idealistas. Es la conclusión a la que el país más encarcelador del mundo, Estados Unidos, llegó en los últimos años. Incluso uno de los invitados que vino en esta delegación de 3 es un republicano conservador referente nacional de este espacio ideológico, político, en estos temas. Y la propuesta es clara: invertir en medidas alternativas, en tratamiento de adicciones, atención en salud y programas de reinserción de personas en conflicto con la ley. Esto como una receta recomendable para cortar el espiral de crimen y de violencia en una sociedad con altas tasas de personas encarceladas. El caso de Estados Unidos, el caso de Uruguay también, que pica muy alto en ese ranking a nivel mundial. Vamos a escuchar, como forma de tener un resumen por parte de los propios involucrados, no a estos 3 especialistas, que los pueden escuchar en la actividad que está colgada en YouTube, sino a el encargado Al consejero de Asuntos Políticos y Económicos y vicejefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Eric Gillan, que hizo una presentación de los panelistas y del caso de Texas y destacó, entre otras cosas, la colaboración entre republicanos y demócratas en este tema. Dijo que sin esa colaboración en el principio en Texas, el cambio de modelo no habría sido posible. Y escuchó cuál fue la motivación inicial para entrar en este camino.
Las reformas de Texas empezaron por razones financieros. No empezó con un gran gesto romántico. Empezó porque había que gastar mucho dinero que no había. Iban a tener que gastar $2 billones construyendo nuevos cárceles y decidieron que eso era mucho dinero y que en vez de eso iban a no construir esos cárceles e invertir parte del dinero en otras estrategias.
Eso fue el puntapié inicial, no una cuestión idealista, sino una cuestión de que proyectaban un gasto que no podían afrontar en el estado de Texas. Gillan también describió los resultados de estos cambios aplicados unos años después del funcionamiento de este nuevo paradigma.
En vez de gastar $2 billones construyendo cárceles, Texas cerró 8 cárceles y 7 centros de detención juvenil debido a la reducción de la población carcelaria. También se redujo la tasa de reincidencia en la criminalidad de la gente que entrara en el sistema de justicia. Eso es el gran mal, el gran problema que ellos estaban intentando enfrentar. Que la gente comete crímenes, se manda a la cárcel, sale de la cárcel, comete más crímenes, se meten en la cárcel otra vez. Eso fue un esfuerzo de romper ese ciclo, teniéndolo claro que la cárcel no rompe el ciclo. Cualquiera que quiere hablar de este tema tiene que pensar en el dinero. Hace falta invertir dinero para crear los servicios, pero en Texas recuperarán una cantidad varias veces más allá de lo que invirtieran. El programa ahorró dinero a la larga.
Una inversión que rinde en relativamente pocos años. Estamos hablando de poco más de una década de historia hasta ahora con este diagnóstico por parte del vicejefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos. Los expertos explicaron que no se trata de pensar que todos los presos son rehabilitables, pero sí saber que existen oportunidades para trabajar y cortar las trayectorias delictivas en una cantidad muy importante de personas condenadas. El cambio de paradigma en Texas tuvo impactos tan elocuentes que terminó generando un efecto contagio o imitación en otros estados y terminó reflejado en una ley nacional en 2018.
Para llevar esto a todo el país.
Para llevarlo a nivel de la justicia federal, y las cárceles federales. Sí, después, lo que hace cada estado corre por su cuenta. Muchos están
camino de Texas. Pero le da el marco legal federal.
Lo pone exactamente como el paradigma, el nuevo paradigma a nivel de la justicia y de las cárceles federales. Con el acuerdo esto, esta ley, entre demócratas y republicanos y la firma en diciembre del año 2018 del presidente estadounidense del momento.
La experiencia de Texas se extendió por Estados Unidos, muchos estados lo han copiado y también lo ha copiado el gobierno federal. En lo que llamamos el ley de primer paso, el First Step Act, firmado por el presidente Trump, hay que dar crédito donde el crédito es merecido. Los americanos que vamos leyendo los periódicos de nuestros hometowns, los debates que leemos de las cárceles ahora son sobre la cierre de cárceles que son fuente de empleo único en pequeños pueblos.
No toquen nada.
Una política pública llevada a cabo en Texas que busca extenderse a todo Estados Unidos, que tiene resultados, que además de los datos tiene la evidencia de los resultados. Decía al final este hombre de la Embajada de Estados Unidos, ¿no?, que el problema ahora es encontrar trabajo.
Sí, es un problema de fuentes de trabajo para los pueblos que vivían casi exclusivamente del empleo en cárceles que ahora ya no tienen presos.
Claro, que tenía proveedores la cárcel, sí. Además, obviamente, gente que vivía alrededor. Eso, bueno, eso es un buen problema, ¿no?, a tener, evidentemente.
Preferible a otros, sí.
Por lo menos lo dicen. Esto no es nuevo. Escuchábamos una entrevista que le hicimos a Juan Miguel Petit en noviembre de 2020. Lo había incluido en el informe del comisionado parlamentario. Yo me acuerdo si 2019. Ya el sueco lo había visto allí, porque esto viene de principio de siglo. No es nuevo para Estados Unidos, que tiene una ley firmada por Trump en 2018 para extender lo que ya se había hecho todos los años anteriores. Habla de política de Estado, donde republicanos y demócratas, que están en una grieta brutal, pero que se unieron para esto, nada menos de cierre de cárceles, reducción de reincidencia. Ahí tenemos otro problema porque el Soco lo ha explicado mil veces acá. No está medido ni siquiera, pero bueno, ni la que medimos mal se puede bajar acá. Y una frase que se repite varias veces por parte de Juan Miguel Petit, y que ahora estos especialistas estadounidenses la repiten, el hombre de la embajada de Estados Unidos también: la cárcel no rompe este ciclo. La cárcel no rompe el ciclo. Se hacen más cárceles, más plazas. Bueno, está demostrado con datos y evidencia por parte de los estadounidenses que no van a romper el ciclo del delito.
Y es interesante escuchar en lo que decía este hombre, en lo que decía Petit, que la reducción de la reincidencia a partir de este cambio de política es muy importante, pero esa reincidencia no está medida exclusivamente para la población carcelaria. Es una reincidencia medida en los condenados. Y en esos condenados lo que pasó fue que creció mucho la proporción de quienes no iban a la cárcel, y eso probablemente tiene mucho que ver con la reducción de la tasa de reincidencia.
Holanda o Países Bajos, ahora hace años está haciendo bien las cosas en el tema carcelario. Bueno, puede ser, podemos buscar también información de allí. En este caso, los estadounidenses trajeron...
Claro, es lo impactante, es Estados Unidos, ¿no? Porque estamos hablando de un país que sigue siendo hoy el país con mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Lo que pasa es que hace un tiempo llegó a la conclusión de que no podía seguir por ese camino. Otros países que no han tenido esa trayectoria obviamente tienen políticas que tienen muy buenos resultados, pero no reflejan un cambio de 180 grados en el paradigma penitenciario como sí lo refleja en este momento Estados Unidos.
Ahora, no toca nada, punto hoy, en un ratito ponemos este espacio, este informe, para que lo escuchen, también el link si quieren escuchar completa las charlas que dieron aquí en Uruguay los especialistas de Estados Unidos.
Vías de comunicación: arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.